en profundidad.
La humanidad llega al espacio interestelar, por Ignacio Santamaría. Una nueva fecha para la historia, 25 de agosto de 2012. Los investigadores han concluido que ese día la nave Voyager 1 de la NASA rebasó el límite de la heliosfera, la burbuja que envuelve al sistema solar y que nos protege de los rayos cósmicos. Para conocer más detalles de esta misión, Universo ha hablado con dos de los ingenieros españoles que han hecho el seguimiento de las Voyager desde el complejo espacial de Robledo de Chavela en Madrid, una estación que ha resultado clave en el éxito de este viaje.
Sí, el 12 de octubre de 1492 es famoso porque Colón puso el pie en el Nuevo Mundo. Y el 21 de julio de 1969 se recuerda porque Neil Armstrong pisó la Luna. La fecha de 25 de agosto de 2012 debería figurar a partir de ahora en los libros de historia como el día en que un objeto fabricado por el hombre abandonó la heliosfera rumbo al espacio interestelar.
Ese objeto es la nave no tripulada Voyager 1 que la NASA lanzó casi a la vez que su gemela, la Voyager 2, en septiembre de 1977 desde Cabo Cañaveral y que en la actualidad, después de 36 años de viaje, se encuentra a 19.000 millones de kilómetros de la Tierra, una distancia 6 veces mayor que la que nos separa de Neptuno.
Muchos medios de comunicación presentaron la noticia afirmando que la Voyager 1 había abandonado ya el sistema solar. ¿Pero es correcta esta afirmación? Pues ni sí ni no. La respuesta a esta pregunta no es tan sencilla, ya que la comunidad científica no se pone de acuerdo sobre dónde se debe situar la frontera de nuestro sistema.
Lo que sí está claro es que la nave lanzada por la NASA ha llegado a una nueva región donde las partículas cósmicas, aquellas que proceden del espacio interestelar, han aumentado de manera muy notable en detrimento de las que vienen del Sol. Y este es un acontecimiento esperado y deseado desde hace 40 años, tal y como afirmó con entusiasmo Ed Stone, uno de los portavoces de la misión Voyager.
Un entusiasmo semejante al que experimentó, al conocer la noticia, Luis Ruiz de Gopegui, ingeniero que ha dirigido las estaciones de seguimiento de Robledo, Cebreros, Fresnedillas y Canarias. La Voyager ya no está atraída por nuestro Sol, sostiene Ruiz de Gopegui, sino por la nube de estrellas que hay fuera del campo gravitatorio del Sol. Eso ya es un hecho confirmado. Me hizo mucha ilusión saber que ha llegado hasta allí, tras casi medio siglo volando por el espacio sin averiarse y sin sufrir ningún desperfecto. Es casi increíble, pero ha sucedido.
¿Y por qué esa fecha tan precisa del 25 de agosto de 2012? A esta pregunta responde Sergio Castejón, ingeniero de sistemas que ha trabajado durante varias décadas en el seguimiento de la misión Voyager desde el Complejo de Comunicaciones con el Espacio Profundo de Madrid, MDSCC. Castejón señala que una vez hecha una compleja extrapolación de los datos, se podía afirmar que los valores que registró ese día la sonda de ondas de plasma, instrumento que aún funciona en la Voyager 1, sí que reflejan un cambio sustancial e irreversible.
Personalmente, estoy sorprendido por la rapidez y la alta definición que tuvo esa disminución de partículas de plasma procedente del Sol y ese aumento de partículas cósmicas, subraya el ingeniero del MDSCC, quien añade: hablamos de un cambio drástico que seguramente tiene mucho que ver con la zona por la que la Voyager 1 salió de la heliosfera. Es decir, que si hubiera salido por otro punto, quizás no habríamos notado un cambio tan drástico en una fecha concreta.
Un viaje lleno de sorpresas. La aventura de las Voyager comenzó en el ya lejano 1964, cuando un científico de la NASA, llamado Gary Flandro, se dio cuenta de que a finales de los 70 iba a producirse un alineamiento de los 4 planetas que están fuera del cinturón de asteroides: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Este hecho no se producía desde 1801 y no volverá a suceder hasta mediados del siglo XXII. Sobre la base de los cálculos de Flandro, se estimó que una sonda que fuera lanzada desde la Tierra entre 1977 y 1979 podría impulsarse con la ayuda de los campos gravitatorios y fuerzas de marea de los distintos planetas y pasar muy cerca de los cuatro planetas exteriores. Era una oportunidad única y la NASA se puso manos a la obra.
La Agencia Espacial Norteamericana decidió lanzar dos sondas en vez de una. Esto permitiría que las naves separaran sus rumbos con el fin de visitar más planetas y lunas. Viajaron juntas hasta Saturno y después se separaron. La Voyager 1 puso rumbo a Titán, cuya inspección era de gran interés, y la 2 siguió su trayectoria en dirección a Urano y Neptuno. A lo largo de su viaje por el Sistema Solar, las ondas gemelas han protagonizado numerosos hallazgos de enorme valor científico. Lograron un mejor conocimiento de la composición de la atmósfera de los cuatro gigantes gaseosos. Detectaron actividad volcánica en Io, un satélite de Júpiter. Descubrieron 3 nuevos satélites en Júpiter y 10 nuevas lunas en Urano. Esto, por citar solo unos pocos ejemplos.
Los descubrimientos han sido incontables, dice Ruiz Tegopegui. A mí lo que más me gustó fue saber por qué había anillos en Saturno, porque no lo entendía. Y estas naves descubrieron uno en Júpiter, varios en Urano y 2 o 3 en Neptuno. Y la nave tomó una serie de medidas que nos han revelado por qué se han formado anillos en esos planetas. Y es porque en el espacio hay escombros, que a veces son rocas grandes y a veces son polvo. Este polvo, cuando está a una cierta distancia del planeta, en vez de aglomerarse en lunas, forma un anillo.
Para Castejón, lo más sorprendente eran las fotografías que tomaban las naves cuando se aproximaban a los distintos planetas y lunas, revelando paisajes fantásticos y mundos oníricos, tan distintos a los de la Tierra. Desde el complejo de Robledo de Chavela vivía con emoción estos momentos. Las imágenes llegaban a tiempo real, se hacían en 3 filtros, rojo, azul y verde, y entonces se componía la foto en colores.
Madrid, una estación estratégica. 2 estaciones se ocupan del control y seguimiento de la Voyager 1 en todo el mundo. Una de ellas está situada en Robledo de Chavela, en la Comunidad de Madrid. La otra es la estación de Goldstone, en el desierto californiano de Mojave. Debido a que la Voyager 2 sigue un rumbo diferente que solo puede ser localizado desde el hemisferio sur de la Tierra, la estación encargada de su seguimiento está en Canberra, Australia. Esta segunda sonda, que va más retrasada, llegará al límite de la heliosfera dentro de 4 años.
Cada una de estas estaciones de seguimiento está equipada con una antena parabólica de 70 metros de diámetro y 5 antenas de más de 34 metros cada una. Una antena de 70 metros es capaz de multiplicar por 25 millones la potencia de la señal que llega desde las naves.
Ruiz de Gopegui explica que las 3 estaciones son prácticamente gemelas y tienen 3 misiones: localizar la posición de las naves en el espacio, mandar comandos y recibir datos del estado de la nave y de las mediciones que realizan sus instrumentos, así como las fotografías que hace la cámara. Este ingeniero afirma: el trabajo es impresionante. Saber que está recibiendo señales de una nave que está atravesando los anillos de Saturno es emocionante.
La misión Voyager fue aprobada con un presupuesto inicial de 250 millones de dólares, pero su gran interés científico ha motivado que la NASA haya aprobado sucesivas ampliaciones hasta alcanzar un coste de 865 millones. Aún así, teniendo en cuenta la relación entre el precio y los resultados científicos, se trata de una de las misiones más eficientes jamás lanzadas al espacio.
Castejón recuerda que hace unos 10 años, cuando terminaron su fase planetaria, las Voyager dejaron de tener interés científico. Pero 2 años después, los responsables de la misión dijeron: ¡caramba, qué lejos están! Podemos seguir empleando los instrumentos que tenemos a bordo. Y a día de hoy se está haciendo un seguimiento diario de las Voyager.
En un entorno alienígena, tal y como manifestó recientemente Gary Stark, otro investigador de la misión Voyager, las sondas se adentran en un entorno totalmente alienígena y el material con que se van a topar a partir de ahora no ha sido creado por el Sol, sino por otras estrellas, restos de supernovas, etc.
Han entrado en un entorno en el que nunca ha estado el ser humano. Ya estamos ahí a través de una nave espacial, dice Castejón. Quizá lo único que lamenta es que las ondas tengan una tecnología que data de mediados de los años 70. La tecnología de las Voyager es sorprendentemente arcaica. Si pudiéramos tener ahora, en la misma posición que están las ondas, una nave con una instrumentación moderna, esto sería la gloria para el mundo científico, remata.
Las Voyager viajan hacia la constelación de Camelopardalis. En su interior llevan una especie de mensaje en la botella que tiene como remitente a la humanidad y como posible destinatario a cualquier tipo de vida inteligente que las naves puedan encontrar. Se trata de un disco de oro similar a un LP de vinilo con su correspondiente tocadiscos que contiene saludos en 55 lenguas de la Tierra, sonidos e imágenes de la naturaleza del planeta azul, e incluso algunas obras pictóricas y musicales que se consideran representativas de la creatividad humana.
Por desgracia, las posibilidades de que este mensaje sea recibido por seres extraterrestres es nula, según nos revela Sergio Castejón. Las naves van a pasar muy lejos de cualquier estrella. Dentro de 40.000 años estarán como mucho a un año luz de una estrella. Aunque este disco llegara a ser reproducido, en caso de que ningún objeto choque con la nave y la destroce, esto sucedería dentro de 40.000 o 100.000 años y nosotros no nos enteraríamos. Según estos datos, el disco de oro terminará siendo como la carta de un amante no correspondido, pero nunca hay que perder la ilusión.